Comunícate con nosotros al 2915-7832 o envíanos un WhatsApp al 092-000-947. Estás en El Tungelé. Estás en Radio Cultura.
Bueno, ya saben que estamos con María Magdalena Camú, influencia y presencia del nazismo en el Uruguay, es su intervención en estos volúmenes, Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay, el primero de la contrarrevolución a la Segunda Guerra Mundial, coordinados por Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano, editados por ediciones de La Banda Oriental. Hay dos aspectos que usted aborda, Magdalena. Uno es el discurso antisemita y otro es, bueno, la resonancia del nacionalsocialismo en los sectores conservadores. Hay alguien, no lo encuentro por acá, que critica a los conservadores, como medio como que, ¿no? Lo que precisan en Uruguay es esto que tenemos nosotros los animales, como que los conservadores no esa cosa del debate parlamentario, sí, como inútil, que
el inútil debate parlamentario,
claro. No, y después esto, dice. Esto es el debate, el que publica esto, ¿no? Que el gobierno alemán haya alejado de la colectividad nacional también a los elementos antisociales, deteniéndolos en campos de concentración para convertirlos en miembros útiles de la sociedad humana, fue una medida de autodefensa que, en comparación con la magnitud potencial del peligro que representaban, se aplicó en forma muy humana. Hitler mismo no lo hubiera expresado mejor, ¿no? Y esto es un aspecto, alguien publica esto en el debate. Esto es del 2 de julio de
1934. Sí, es sorprendente. Yo tampoco esperaba encontrar una adhesión tan clara. Algo que quizás en el momento todavía no se dimensionaba como lo dimensionamos hoy, pero que ya se sabía que era una persecución a los comunistas, a los judíos, es decir, era una cuestión indiscriminada en contra de determinados grupos étnicos o ideológicos que
espantoso, ¿no? O sea, y eso se publicaba en el debate,
¿sí? Y hay otro periódico, Atención, yo no lo tengo.
Ese Atención es de uno de estos grupos que eran realmente, Andrade se llamaba el editor o el director, es un grupo que realmente no pertenecía a los partidos conservadores, sino que pertenecía a extrema derecha, diríamos, algo así, ¿no?
Bueno, acá ponen algo, pero que si lo hubieran puesto en el debate, de acuerdo a lo que acabamos de leer, no debería extrañarnos para nada,
claro,
¿no?
Claro.
Dice, nuestros hombres de gobierno, aun cuando bien intencionados, algunos de ellos no tienen valor suficiente para romper una lanza valientemente contra el judaísmo y encarar la defensa del país no solo desde el punto de vista de la inmigración, aunque este es importante, pero en general tomar medidas defensivas contra la nación judía que habita dentro del Uruguay.
Terrible, terrible. Es que justamente eso fue una de las cosas que yo encontré, que el discurso antisemita fue algo que parecía bastante popular en ese momento en el Uruguay, en determinados círculos, ¿no? O sea, que las ideas más militaristas, disciplinadoras del nazismo podían ser un poco extrañas a nuestra mentalidad, o la cuestión de la pureza racial, por ejemplo, es una parte del discurso que los alemanes no lo mencionaban mucho porque sabían que no tenían eco, porque América Latina en general, Uruguay también, un país
mestizo,
¿no? Con migraciones distintas, etcétera, no podían tener mucho andamiaje, pero sí la cuestión antisemita, ¿no? Es decir, eso se formó incluso una liga de pequeños comerciantes para defenderse de
atentaban contra los comercios.
Atentaban contra los comercios. También en el 34 hubo leyes de control de migratorio y eso que no solo contra los judíos, sino contra la gente proveniente del este, de Europa, etcétera, ¿no? O sea, hubo realmente leyes de control de inmigración y había una paranoia, digámosle así, contra los inmigrantes que europeos venían de Europa y contra los judíos, sin duda, ¿no?
No, y acá hay alguien en el debate, que no sé si será el mismo, porque el anterior como que no tenía firma, pero acá se sube al carro en el debate un sacerdote católico,
sí.
Ignacio Iribarren.
Iribarren, ese era uno de los que escribía
aprovecha
mucho.
Aprovecha, paso cañazo, ¿no? Ya hasta como lleva la disputa religiosa a este plano, ¿no? Dice, ¿qué nombre de usurero es sinónimo de prestamista de los gobiernos y de particulares? Interviene en quiebras fraudulentas, impone precios y artículos, siembra el materialismo, personifica la dureza capitalista, responsable en parte del odio de clases.
Sí, sí, sí.
Es una cosa.
Sí, sí, sí. Impresionante. Sí, sí, sí.
Todo eso se publicaba, ¿eh? Bien. Bueno. Bueno, acá está lo que dice Chuy Terra. En pleno parlamento. Esto es en el diario de sesiones de la Cámara de Representantes el 4 de julio de 1938. Dice Chuy Terra, diputado colorado. Adolfo Hitler, realizador de la concepción del nacionalsocialismo en el concepto de la supremacía del derecho sobre la fuerza. Esa concepción de Tomás de Aquino y de Juan Jacobo Rousseau, que es plasmada en la realidad por el jefe de gobierno alemán. Esa doctrina del nacionalismo se compone de dos fuerzas, una materialista y otra idealista. La materialista, que tiene por esencia la herencia, la tradición, y la idealista, que es el concepto del bien del pueblo. Abarca los principios de la más remota tradición y trae a la legislación alemana las conquistas de las más modernas legislaciones sociales. Viene a formar el concepto de estadolatría de Hegel y viene a tener del idealismo que había cantado el poeta Felix Do. Hitler, al que muchas veces se le ignora cuando se lo ataca, fue el que cimentó la historia de Alemania, ¿no?
Sí, sí,
así
sí.
Nomás.
Es muy impactante, es muy impactante.
Todavía debe estar la butaca, ¿no? Porque no las cambiaron, en la que se sentaba este diputado,
sí,
en el Palacio Legislativo.
Además, en el año 38, ya estaba bastante más claro quién era Hitler, ¿no? Porque al principio de los 30 podría haber más dudas, pero en el 38 era una cosa muy, muy explícita en lo que era el nazismo.
Bueno, y hay algo que en lo que sí rara vez se escarba, y que bueno, también es otro de los titulares de su encare, militares y fascismo, es decir, qué pasaba en la interna militar, en el ejército, en la marina, la fuerza aérea, no sé, cómo estas tendencias nazis, qué sé yo, estaban haciendo su laburo. Y acá hay mucho dato, profesora, ahí usted lo pone.
Sí, sí, hay evidencias en las publicaciones del ejército, en algunos boletines, informes, etcétera, del ejército, de la relación con Alemania, que se admiraba mucho desde el punto de vista militar cómo estaba organizado el ejército alemán, etcétera, y se aprendió mucho, hubo intercambio de educadoras, yo qué sé cómo se llaman, no sé, de formación militar alemana, y además había determinados grupos dentro del ejército, como la Asociación Patriótica del Uruguay, etcétera, que tenían sus propias publicaciones, donde más allá de la cuestión técnica, mostraban su ideología y su apoyo y su relación con Alemania. Sí, sí, de ese punto de vista hay bastantes evidencias, que también es un sector que después que las cosas cambian, esas posiciones.
Claro, porque después hay toda una movida, de esto se habló mucho, por supuesto que mucho después, ya causada la democracia después de la última dictadura, Hay como todo un sector constitucionalista, vallista, ¿no? Al que Luis Valle mismo como que lo respalda mucho dentro del ejército y de alguna u otra manera me parece que va diluyendo un poco todo claro. eso, ¿no?
No, pero además en los años, a principios de los años 40 se volvió peligroso ser pro eje, o sea, el Estado uruguayo cambió completamente el sentido y realmente persiguió, lo que no quiere decir que esas ideas o esas huellas no hayan quedado en determinados grupos, pienso que sí, pero ya no se podían manifestar abiertamente porque Uruguay estaba alineado con los aliados, entonces incluso a Uruguay le declaró la guerra a Alemania.
No, sí, claro.
Entonces, y en un momento de guerra donde las alineaciones eran muy importantes, digamos, ¿no? Había que demostrar fidelidad con el bloque en que uno estaba y todo eso se tapó, digamos, ¿no? Después, habrán quedado las raíces de todo esa
bueno, acá usted cita en el año 34 unos escritos del coronel Venancio Ruiz y del general de división Jaime Bravo. Dicen, el pasaje por las filas del ciudadano es una escuela especial que les inculca el cumplimiento del deber, el respeto a sí mismo y a los demás y corrige sobremanera las ideas extraviadas. Alemania es un ejemplo notable en ese sentido. 1934, ¿no? Alemania es un ejemplo notable en ese sentido. Todo ciudadano en su exterioridad es un soldado. Todo ciudadano es un soldado. En la manera de caminar, en la forma de saludar, en la corrección de sus modales, en la voluntad de obedecer y por último en la manera de hablar de la patria, de su ejército y de todo lo que con ello tiene relación característica emanada de su pasaje por las filas del ejército, ¿no? Que querían poco menos que el Uruguay fuera un cuartel, ¿no?
Sí, sí, ese era el modelo.
Y de ahí medio que, claro, sí. A grandes rasgos, ya adelantó algo, pero bueno, hay cambios, termina la guerra, hay alguien que gana, bueno, ahí está el juicio de Nuremberg, ¿no? Yo qué sé, en fin. Todos estos énfasis que acá aparecían con bastante valor y entereza y entrega y convicción se van diluyendo, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son los porqués?
Y bueno, incluso ya antes de terminar la guerra, o sea, desde el momento en que el Uruguay empieza a alinearse más claramente con Estados Unidos y con todo, y no solo Uruguay, ¿no? Es en general la región, en el Cono Sur, etcétera, que empieza a alinearse con Estados Unidos, ahí hay exigencias de fidelidad y esas comisiones como la que hubo en Uruguay de investigación sobre las actividades pro-alemanas se crearon en todos los países latinoamericanos. Fue algo un dictado, digamos, que había que hacer eso, ¿no? Y eso se creó y se crearon las listas negras, ¿no? Y hubo comerciantes, empresarios que estuvieron
¿Condenas hubo? ¿Se condenó a alguien por haber adherido al nazismo en Uruguay?
Yo creo que no trabajé tanto eso, pero me parece que definitiva no, que hubo sí esas listas negras que hacía que algunos comercios tuvieron muchas dificultades para seguir funcionando o estuvieron por un tiempo cerrados, pero tampoco fue nada definitivo, ¿no? Uh-huh. Pero sí hubo un momento en que mismo la colonia alemana también empezó a moderar su discurso y a retraerse porque claro. Estaban perseguidos, digamos, ¿no? O sea,
María Magdalena Camus, muchísimas gracias. Gusto enorme gracias. Haberla tenido este rato acá con nosotros. Y bueno, seguimos recomendando a quienes nos escuchan esta historia de los conservadores y las derechas en Uruguay, en este caso de la contrarrevolución en la Segunda Guerra Mundial, el primer volumen. Creo que nos queda algún participante más del primer volumen y ya pasamos al segundo también para interiorizarnos un poco de eso. Bueno, que pase muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con el Tungelé.